Nosotros queremos establecer la fe como la herencia a nuestros hijos. Nosotros queremos, como padres, guiarlos en el temor de Dios. Nosotros queremos instruirlos en la palabra de Dios. Y la semana pasada comenzamos a ver que algo importante, básico para la crianza de la familia es el matrimonio. Algo que es básico, necesario para la crianza de los niños es que los padres sean estables en su hogar. Que cada uno pueda crecer, desarrollarse como papá y mamá, pero tomando en cuenta siempre el propósito de Dios, el de dar gloria a su nombre en su matrimonio y el de mostrar a Cristo, revelar a Cristo a sus hijos. Comenzamos a ver entonces, la semana pasada, que el matrimonio es obra de Dios. Eso fue lo que comenzamos a ver la semana pasada. No es un acto personal de un hombre o una mujer. Es el acto, el diseño de Dios. Y comenzamos a verlo en Génesis capítulo 2, versículo 18. Vimos Génesis capítulo 2, versículo 18, donde nos dice la palabra allí: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahí lo vemos en Génesis 2, 18, cómo Dios determinó hacer el matrimonio, dando una respuesta a la necesidad que el hombre tenía. Este hombre estaba solo y él dijo, no es bueno esto. Es decir, que de esa soledad del hombre, Dios trajo una bendición especial al hombre. Y el acto que Dios realizó para suplir la necesidad del hombre fue el de una ayuda idónea, una mujer. Dios formó a la mujer. Como dice el versículo 19, perdón, el versículo 21. Entonces el Señor Dios, Génesis 2, 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el hombre dio, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que Dios forma por su palabra el matrimonio. Observen que lo primero que Dios hizo fue crear a la mujer. Y después que Dios creó a la mujer, se la trajo al hombre. A veces me da un poquito de risa ver cómo algunos libros de historia se ve tratando de narrar supuestamente la historia de los primeros hombres. Se ve a un hombre con un palo que le da un garrotazo a una mujer y se la lleva arrastrando. Y yo me río porque eso es lo que el mundo piensa de lo que es la relación entre un hombre y una mujer. Es decir, le da un garrotazo, ¡bam!, a la mujer en la cabeza y se la lleva por los cabellos arrastrándola. Como que el hombre la venció y el hombre la trae arrastrada a su voluntad. Pero hermano, la Biblia no lo narra así. En el principio no fue así. En el principio lo que notamos es que Dios trae a la mujer al hombre y le dice al hombre, en el versículo 24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios, por su palabra, dicta, señala lo que va a suceder. El hombre dejará a su padre y a su madre. Dios es que le dice al hombre lo que va a pasar a partir de ahí. Esa es su mujer. Y usted va a dejar a su papá y a su mamá y se va a unir a su mujer. Es decir, que por su palabra, por la palabra de Dios, Dios establece el matrimonio. Primero Él forma a la mujer, crea a la mujer y se la trae al hombre. El hombre no tiene que salir a casarla. Dios se la trae. Dios es el diseñador del hombre y de la mujer. Pero también Dios es el diseñador del matrimonio. Y Dios se lo dice al hombre: usted va a dejar a su papá y a su mamá. Y es interesante ver cómo en Mateo 19, versículo 4, el Señor Jesucristo confirma esto. Uno dirá, no, porque eso fue el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es palabra de Dios y la creemos, pero también el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y en Mateo 19, estoy haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada. En Mateo 19, usted verá que había un grupo de hombres que van allí donde es Jesús y le dice, ¿es verdad que el hombre puede darle una carta de divorcio a su mujer y mandarla para su casa? Es decir, si su mujer no sabe cocinar, usted la puede mandar para su casa. Y esta mujer no me funciona porque no sabe cocinar. Una carta de divorcio. Se va. O si la mujer no le sabe lavar o se levanta tarde. Ya, una carta de divorcio. Se va. No quiero esa mujer. Le preguntaron eso porque en el pueblo judío habían dos escuelas. Estaba la escuela que decía que el hombre no se puede separar de la mujer. Y estaba la otra escuela que decía que por cualquier cosa el hombre puede pedirla a su casa. En el pueblo judío estaban estas dos escuelas. Y fueron de ese grupo que se acercaron a Jesús y le preguntaron eso. Mateo 19, versículo 3. Y se acercaron a él algunos fariseos. Ustedes ven que no son gente del pueblo, gente que no sabía nada, fariseos que conocían la ley, para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Miren el énfasis ahí, por cualquier motivo, por lo que sea. Y dice Jesús, versículo 4, y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Ven el detalle? Dios es quien diseña el matrimonio y une al hombre y la mujer. Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen, por la razón, a través de los medios que sea, a través de un juez, haciendo un pacto, en la iglesia, o simplemente se juntan, cuidado, usted está haciendo un pacto con esa mujer. El hombre que se une a una mujer está haciendo un pacto con esa mujer, de unidad. Obviamente se espera que sea algo formal, algo donde se reconozca oficialmente esa relación. ¿Para qué? Para cuidado del hombre y para cuidado de la mujer también. Porque hay mucha gente que se aprovecha de la mujer o se aprovechan de hombres, se meten en una relación y al me la botan, lo botan. No. Ese no es el tipo de relación que debe haber. Es una relación de unidad donde ya son uno. Entonces Jesús dice, ¿cómo así que se separen? No se pueden separar, ya Dios los hizo uno. Llegaron dos, pero cuando Dios los unió, se convirtieron en uno. Ya es uno. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, a resumida cuenta, veíamos en la última clase que el matrimonio es el diseño de Dios. Dios hizo a la mujer, Dios hizo al hombre. Dios trajo a la mujer al hombre. Dios estableció su palabra para casarlos, para unirlos. Y eso, amados hermanos, es el diseño para el matrimonio. No el matrimonio cristiano, para todo matrimonio. Porque el matrimonio, aquí no dice cristiano, aquí dice hombre y mujer. hombre y mujer. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí nosotros llegamos. Y nosotros decíamos, como una aplicación, que usted debe de entender eso, para que usted defienda su matrimonio de los ataques del mundo, del diablo, y de toda aquella gente que quiera decirle a usted que destruya su hogar, porque es su hogar. Lo que Dios le ha dado es su hogar, su familia. Su esposo es su familia. Su esposa es su familia. No solamente lo son los hijos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no había muchachos. Eran un hombre y una mujer. Esa era la familia. Ahí empezó la familia. No empezó con los hijos. Empezó con un hombre y una mujer. Y usted se dará cuenta, hay un momento que los hijos se van. ¿A qué? A formar sus propias familias. Y no, usted no se le cayó el mundo, usted sigue con su esposo. Si ha guardado ese pacto. Y ese hombre ha guardado ese pacto. Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a continuar ahora con la segunda parte. Vuestro matrimonio, Dios lo ha diseñado para su gloria. Esto es una enseñanza importante. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 31. Efesios 5:31. Será que va a tomar el mismo pasaje que Jesucristo tomó en Mateo. En Mateo capítulo 9, Mateo 19, Pablo toma el mismo pasaje, porque es palabra de Dios. Génesis es palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo en Efesios 5:31. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Queridos hermanos, observen que Pablo toma el mismo pasaje que tomó el Señor Jesucristo. Génesis capítulo 2, 19 al 24. Y en ese pasaje claramente él describe la relación entre el hombre y la mujer. El matrimonio. Pero también él dice, yo estoy utilizando la idea del matrimonio para mostrar la unión entre Cristo y la iglesia. Miren lo que dicen en el versículo 32. Grande es este misterio. ¿El matrimonio? No. Yo no me refiero al matrimonio, dice Pablo. Hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Él está tomando el matrimonio como un ejemplo de la unidad entre Cristo y la iglesia. Pero él detalla el fundamento del matrimonio como una forma palpable, física, que se queda en el mundo para testificar a todos de una unión fuerte. Es decir, que así como hay una unión entre Cristo y la iglesia, así lo hay de fuerte una unión entre el hombre y la mujer. Es una unión sólida. El matrimonio es una unión sólida. Y Pablo la usa para hablar de la iglesia y de Cristo. Hermanos, la iglesia tiene como propósito dar gloria a Dios. Dar alabanzas a Dios, glorificar el nombre de Dios. El matrimonio, según el ejemplo que Pablo lo usó, tiene como diseño u objetivo mostrar a todos esa unión entre Cristo y su iglesia. Tiene como ejemplo, tiene como idea general, propósito general. Cuando un hombre o una mujer cristiano se casan, están dándole al mundo un ejemplo de la perfecta relación entre Cristo y su iglesia. Cuando un hombre cristiano ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Observen cómo lo dice aquí, en el versículo 25, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cuando un hombre ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia, cuando un hombre cuida a su esposa como Cristo cuida a su iglesia, cuando un hombre adorna, embellece, alimenta, fortalece, consuela a su esposa como Cristo ama y fortalece y consuela a la iglesia, ese hombre le está dando un testimonio al mundo de lo que Cristo hace con su pueblo. Es un excelente ejemplo, un testimonio fiel. Igualmente la mujer, cuando la mujer se somete a su esposo, le obedece, está mostrando el ejemplo entre la iglesia y Cristo. Miren cómo dice aquí, versículo 28. Así también deben amar los maridos. Ah, pero me voy un poquito más abajo. Ah, pero es antes que eso. Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Miren, cuando una mujer respeta, ama, cuida a su marido, se somete a su marido, está diciéndole al mundo, miren cómo la iglesia se somete a Cristo, ama a Cristo, respeta a Cristo, honra a Cristo. Es decir, que la relación entre el hombre y la mujer le habla al mundo de Cristo, le habla al mundo de la iglesia. Le dice al mundo, le dice a los niños, le dice a los hombres, cuán gloriosa es la iglesia del Señor, cuán gloriosa es la relación entre Cristo y su pueblo. Cristo murió por la iglesia. ¿Qué espera Cristo de los hombres? Que mueran por su esposa, como Él. Que ellos, que así como Cristo vino y lavó los pies a cada discípulo, así el marido lave los pies de su esposa, como un siervo que es. Jesús dijo, pero si yo soy el maestro, y es verdad que lo soy, el maestro y el Señor, y miren lo que yo hice, lavé sus pies, ustedes también deben lavarse los pies, los unos a los otros. Entonces aquí encontramos un ejemplo donde tú dirás, ah, pero entonces el hombre es más grande. No, no es más grande. Es un siervo como Cristo. Es un siervo como Cristo. Pero observe que hay un orden que Dios estableció. Dios ha dado al hombre como cabeza en el hogar y la mujer debe estar sujeta al hombre. Ese es el orden que Dios estableció. Pero eso no quiere decir que la mujer sea menos que el hombre. Ni el hombre sea menos que la mujer. Delante de Dios son iguales. Pero Dios ha establecido un orden. Y aquí, ese orden glorifica a Dios. Ese orden da gloria a Dios. Ese orden da alabanzas al Señor. Por esto concluimos que el matrimonio, vuestros matrimonios, mis hermanos, deben procurar mostrar al mundo, el hombre, cómo es Cristo en su trato con su esposa. La mujer, cómo es la iglesia en su trato hacia Cristo. En la relación entre un hombre y una mujer, el propósito final es glorificar a Cristo, dar gloria a Dios, que Dios es exaltado, que Dios sea engrandecido, que la gente conozca a Dios, que conozca a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿cómo lo verán? ¿Cómo lo verán? Por nuestras vidas. Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser, por el trato que el hombre tiene para con la mujer. Miren, hermanos, como dice ahí en Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como los reyes, que tienen a sus esposas como si fueran esclavas, siervas, y ellos los matatán, los jefes. Matatán es una palabra dominicana. El jefe, el que más sabe. No así. Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así. Es decir, como Cristo. Entonces, en un matrimonio en que el hombre no es Cristo, como Cristo, sirviendo como Cristo, gobernando, porque es el Señor, Cristo es el Señor, el hombre administrando, gobernando su hogar como Cristo, para el bien, el cuidado, el amor, la fortaleza y la consolación de esa mujer y de esos muchachos, como Cristo. Hermanos, un hombre así, ¿qué mujer no va a querer servirle y cuidarle y amarle? ¿Qué mujer no va a querer si es como Cristo? Misericordioso, paciente, bondadoso, sabio, que aborrece el mal, que hace justicia. ¿Qué mujer no se va a querer casar con un hombre así? Que es como Cristo. Por eso es que los hombres tenemos que ser, no como San Fulano, San Sutano, como Cristo tenemos que ser. Eso va a traer paz y gozo aquí en el corazón de nuestras esposas. Cuando uno es como Cristo, la mujer se siente en paz, está tranquila. Sí, mi amor, yo hago lo que tú digas. Porque ¿qué está buscando ese hombre? Hacerle bien a su esposa, cuidar a su esposa. Está dispuesto a morir por ella. Entonces una mujer con un hombre así se va a someter a ese hombre y va a hacer lo que él diga, porque él busca el bien. Pero amados hermanos, también uno ve que Dios ha dado tanta gracia y capacidad a la mujer, que hay mujeres que tienen a veces hasta más inteligencia que los hombres. Hay mujeres que son más capaces en muchas áreas que los hombres. Entonces un hombre sabio oirá a su mujer, escuchará a su mujer y hablará con ella para hacer sus proyectos, sus negocios, porque dos cabezas piensan más que una y cuatro ojos ven más que dos. Entonces el hombre sabio, que es como Cristo, va a utilizar los dones que Dios le ha dado a su esposa para beneficio de él y de su hogar y de su familia. ¿Qué hace la mujer sabia según Proverbios? Edifica su casa. Entonces, cuando un hombre tiene una mujer sabia al lado de él, sería sabio de parte de él escuchar a esa mujer. Mi amor, yo estoy empezando a hacer este negocio, ¿qué tú piensas? Ay, mi amor, ten cuidado con esto. Mira, me preocupa tal cosa. Mira, yo había pensado en eso. Un hombre sabio le va a preguntar a su mujer, le va a pedir consejo a su mujer. Porque él, el objetivo de él no es el que la pisa. Yo soy el que sabe. No, el objetivo de él es velar, cuidar, ser un pastor, ser un sacerdote, ser el profeta en su hogar. Esa es la mente de Cristo para el hombre. Por eso una mujer que vea que tiene un hombre que está buscando glorificar a Dios en su vida, estará contenta. Sí, mi amor, lo que usted diga. Vamos a por ahí. Pero de igual manera, ¿qué intranquilidad tiene el hombre cuando su mujer es una necia? Porque también da la otra parte. La mujer sabia edifica la casa, pero la necia usa sus propias manos para destruir su casa. Queridas hermanas, qué importante es que tú seas como la iglesia. Laboriosa, trabajadora, amorosa, que cuida el nombre de Cristo, que cuida a sus miembros, que ama a sus miembros, que trabaja para edificar el cuerpo del Señor. Tú tienes que ser así. Una mujer que cuida a su marido, que atiende las necesidades de su marido, que está atento a su casa, que presta atención a las necesidades de su casa, que tiene su casa en orden, que atiende a su esposo en sus necesidades, que le pasa la mano, que lo cuida. Le hace bien, como dice Proverbio 31, de la mujer piadosa. Ese hombre está confiado, tranquilo. Porque esa mujer trabaja ¿para qué? Para él, para hacerle bien a él. Y ese hombre está en paz, porque esa mujer es como la iglesia verdadera, porque hay muchas iglesias ahora que lo que están buscando es llenar sus bolsillos. Vengan, vengan, echen aquí, echen los cuartos aquí en el piso, para que siempre, nada de eso. Esa no es la iglesia verdadera, es una falacia, es una mentira. La iglesia no puede estar buscando cómo sacar los cuartos al Señor ni a las ovejas. Cuida de la iglesia, cuida de las ovejas. Atiende las necesidades del pueblo de Dios. Está laboriosamente sirviendo al necesitado. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Cuidando el buen nombre de Cristo, el de su marido. Queridas hermanas, ese es su trabajo como mujer. Como dice aquí el texto, en Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La mujer tiene que estar sometida a su marido como al Señor. Su marido no es Cristo, ni se parece en Cristo, ni idea. En nada se parece. Pero usted, como es la esposa, tiene que estar velando por el cuidado de su esposo, sometiéndose al llamado que Dios le ha dado a ese hombre, ayudándole para que él pueda avanzar en la obra del Señor. Dice más abajo en el versículo 33, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Versículo 33, dije 32, pero es 33. Es decir, que el trabajo de la mujer es muy importante. Es muy importante para velar por el hogar, por la familia, por ese hombre y para ayudar a ese hombre para que pueda servir. Servir. Ya sea en su negocio, en su trabajo, ya sea en sus responsabilidades, ya sea en la iglesia, en cualquier lugar. Si la mujer no está haciendo su tarea en el hogar, el hombre no va a poder hacer su trabajo bien. Su cabeza va a estar. Porque si es difícil conseguir un buen hombre, en estos días es más difícil conseguir una buena mujer. Es muy difícil. Porque la mujer también está pensando, igual que Eva, en serruchar el palo al hombre y mantenerse ella en primer lugar. La jefa, la líder. Y para ser líder tendría que tumbar al marido, porque no puede ser él, ni puedo ser yo, entonces tiene que ser uno de los dos. No, hermano, eso no, aquí no es una guerra. En el mundo se enseña como si hubiera una guerra entre los sexos. Hermano, eso es una mentira, es una falacia. Eso es un engaño. Es un trabajo en equipo. Dios le dio capacidad a la mujer que no se la dio al hombre. Pero le dio capacidad al hombre que no se la dio a la mujer. Y le estableció un orden donde la cabeza es el hombre y la mujer es el cuerpo. Y la mujer está trabajando en unidad a su esposo para lograr los objetivos que los dos han hablado, han conversado, han llegado a una conclusión. Por lo que decía hace un momento, dos cabezas pesan mejor que uno. Es decir, que el hombre que echa a un lado a su mujer está siendo necio. Porque la mujer sabia va a cuidar de ese hombre, de su negocio, de su dinero y de su familia. Porque recuerden que no son dos, son uno. Son uno. Y comúnmente cuando tengo algún tipo de consejería con algunos matrimonios que se van a casar, yo les recuerdo esto: mira, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas para ella, es para ti realmente. Y se lo digo a ella también: todo lo que tú hagas para él, realmente es para ti, porque son uno. Son uno. Pero todo el mal que tú hagas a ella, te lo estás haciendo a ti mismo. Igual, todo el mal que la mujer haga, se lo hace a su esposo. Se lo hace ella misma. Por eso, queridos hermanos, Dios espera que el hombre muestre la gloria de Dios siendo un protector de su esposa, amando a su esposa, proveyendo a su esposa, siendo tierno, compasivo, amoroso, como Jesucristo. No es menos de ahí que queremos. No queremos menos de ahí, porque eso fue lo que el Señor dijo. No se puede dar menos de ahí. Eso significa que el hombre o los hombres debemos de ser sacerdotes, que estemos orando por nuestra esposa, orando al Señor para que Dios la bendiga, le dé sabiduría, la capacite, sacerdote, como Cristo, que es sacerdote, que está intercediendo continuamente por nosotros, la iglesia, igual que Cristo. ¿Cristo qué es también? El profeta. Ese es otro de los oficios: profeta, sacerdote y rey. Nosotros tenemos que ser como Cristo, profetas. ¿Qué hace el profeta? Traía la palabra de Dios y la enseñaba. Traía la palabra de Dios y la aplicaba. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres: enseñar la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa, guiarla, velar, observar quién está leyendo la Biblia, por dónde van leyendo la Biblia. Mi amor, ¿tú estás leyendo la Biblia? ¿Qué tú estás leyendo? Mis hijos, vamos a leer la Biblia. ¿Quién está leyendo la Biblia? Hacer devocionales. Es decir, yo estoy velando, observando de que mis hijos, cada uno haga su devocional. Lea devocionales, leer la Biblia diariamente, todos los días. Orar todos los días. Ellos deben estar haciendo eso. En la mañana, en la tarde, en el horario que sea más recomendado. Pero yo como hombre tengo que estar viendo eso. Yo soy la cabeza. A mí que me van a pedir cuenta. Yo no recuerdo que cuando Adán y Eva pecaron, llamaran a Eva. Eva, venga acá. ¿Y dónde está Adán? ¿Usted lo puso en su puesto? No, llamaron a Adán. Adán, ven acá. Y ahí empezó el problema, porque Adán no había hecho su trabajo. No había protegido a Eva contra las artimañas de la serpiente. Pero algo interesante que me llama ese texto en Génesis, que estaba pensando en eso, que Adán sí hizo su trabajo, le habló a Eva de lo que Dios le había dicho del agua, pero no la cuidó. Cuando llegó la tentación, no estaba lista Eva. El hombre tiene que estar enseñando la palabra de Dios, velando por su hogar, velando como el guardia, el, ¿cómo le dicen aquí? El vigilante, con su escopeta ahí, mira, frente a frente al banco. Usted lo ve en los bancos antes de entrar, ¿verdad que sí? Aquí uno te encuentra dos vigilantes con pechera, protegido, protección, pistola aquí, palo aquí, escopeta aquí. Ese es el trabajo del hombre. El hombre, un vigilante que vela por su casa, pero no solamente para protegerlos de lo que vienen de afuera, sino también para enseñar la palabra de Dios y velar por ellos y guiarlos hacia Cristo. Pero el hombre también es rey. Cristo es el rey, nosotros somos mayordomos. El mayordomo en una casa es el que vela para que se cumpla la ley, la palabra del rey. Nosotros en cierta manera somos reyes más chiquitos en nuestra casita, pero somos mayordomos, siervos. Pero el mayordomo es un siervo que está por encima de los otros siervos, velando porque se haga como el rey dijo. El rey dijo que había que tener la casa limpia. Bien, Jessica le toca limpiar la casa. El rey dijo que había que tener la silla ordenada. Marta le toca mantener la silla ordenadita. Y el mayordomo, el trabajo del mayordomo es que todo esté, mire, impecable. Y si Jessica se enfermó, al mayordomo le toca limpiar, porque eso tiene que estar limpio. Es el trabajo de Jessica, pero ¿y qué? Jessica está enferma. Jessica no puede hacerlo. Cuando los hijos, cuando la mujer está enferma, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Olvidarse de la mujer y olvidarse de los hijos? No. Todo tiene que estar impecable. Usted va a tener que sentarse con su mujer a leer la Biblia al lado de ella en su camita. Además de la pastilla que le va a tener que dar. La comida tiene que estar ahí, porque los hijos tienen que comer. Entonces, gloria a Dios y gracias a Dios por la esposa, porque mire, usted se está librando de mucho trabajo. Pero cuando ella está enferma, eso tiene que estar hecho, mire ahí, impecable. Bueno, no tan perfecto, porque obviamente no le va a quedar los frijoles no le van a quedar igual, tal vez quede un chisme quemado. El arroz no queda igual, pero nosotros vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios espera, que uno sea sacerdote, profeta y rey. Pero las hermanas, para ustedes también está el mandamiento. Dios espera que la mujer dé gloria a Dios sujetándose a su esposo. La mujer tiene que dar gloria a Dios como la iglesia, reconociendo al hombre como su líder. La mujer tiene que dar gloria a Dios sometiéndose a la autoridad de su esposo, porque su esposo representa a Cristo. La mujer tiene que estar animando, fortaleciendo, consolando, alimentando a su esposo y a sus hijos también. Eso da gloria a Dios. Hay muchas mujeres que piensan que tienen que dejar a su familia para irse a predicar afuera. ¿Y los hijos tuyos dónde están? ¿Tú le predicaste a ellos primero? ¿Tú lo alimentaste? ¿Tú dejaste tu casa en oro? Porque es tu primer deber. Entonces deja tu casa como debe de estar. Entonces sal y haz la obra de Dios. Pero hermano, si usted está casada, la cosa cambia un poquito, como Pablo decía a las mujeres. La mujer casada tiene que estar atenta a su marido, a atender las necesidades de su marido. La soltera, gloria a Dios, tiene más tiempo. La soltera puede dedicarse más al Señor. Pero la casada, primero, deje su casa en orden. Su marido bien comido, su muchacho bien atendido, la casa organizada, y salga a hacer la obra del Señor. Porque es así. Hay un orden. La sumisión de la mujer no significa estar de acuerdo con todo lo que tu marido dice. La sumisión no es evitar todo esfuerzo para que tu esposo mejore. Tú tienes que ayudarlo para que él mejore. Si él bebe porque tu esposo es inconverso, dígale que no beba. Mi amor, te me voy a enfermar. Mi amor, mira, Pedro se murió de una cirrosis hepática, le está bebiendo. Bájame eso, por favor. Mi amor, vamos para la iglesia. Tú me tienes que acompañar aunque sea una vez al mes. Vaya por ahí, ¿verdad? Aunque sea una vez al mes primero. Y después dos veces al mes, mi amor, ve. Y ching a ching él lo va llevando. Pero aunque sea una vez al mes, ve, vamos. Es del Señor, es la bendición que yo quiero para ti. Tu trato amable, compasivo, sabio, misericordioso, como dice Pedro, va a ganar el corazón de tu esposo. Tu trato. Vamos a Primera de Pedro para que veamos ese punto ahí, para que sea más claro lo que estamos diciendo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, bien para atrás, antes de Apocalipsis, antes de Judas. Bien para atrás. Dice versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Miren cómo dice ese pasaje. Si alguno de ellos, versículo 1, 1 de Pedro 3:1, son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, versículo 3, y vuestro adorno sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, versículo 3, bueno, versículo 4, lo cual es precioso delante de Dios. Un espíritu tierno, sereno, compasivo. Porque así, versículo 5, se adornaron en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Miren la conducta de una mujer. El trato amoroso, misericordioso, compasivo de esa mujer, ataviada no de vestido ostentoso, belleza, el peinado, y con los escotes por aquí, que se le ve la mitad de los senos y todo. No así, hermano. Usted no va a ganar a su esposo así. Usted debe vestirse de una manera ordenada, bonita, pero también mostrándole a su esposo un carácter interno, piadoso, santo, un carácter como el de Cristo, manso y humilde, como el de Cristo. Es decir, la mujer tiene que ser como Cristo en su trato con su esposo. Mujeres así ganarán el corazón de su esposo. Si por lo menos no la deja, si por lo menos él no la acompaña todo el tiempo, pero por lo menos él sabe que ella es una mujer respetuosa, que es una mujer que va a hacer lo que está diciendo. Ella va a ir a adorar a Dios y va a volver a su casa. Y la va a respetar. Porque la conducta de esas mujeres piadosas ganará el respeto de su marido. Queridas hermanas, eso es lo que tú tienes que hacer en tu hogar. El matrimonio es el ambiente perfecto para que Dios sea glorificado en el hombre y la mujer. Para que ambos utilicen sus capacidades para amarse, para protegerse, para servirse mutuamente. Por lo tanto, amado hermano, concluyo, pues ya se me terminó el tiempo, que vuestro matrimonio, como hemos dicho, en primer lugar, es la obra de Dios. Dios fue que lo hizo. Fue Dios que le trajo a la mujer al hombre. Dios estableció el matrimonio. Es decir, cuando Dios le trajo a la mujer al hombre, Él no se le entregó, vivan como ustedes quieran. No. Él le estableció un reglamento. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y será una sola carne. Él estableció por su palabra lo que iba a suceder. Trajo a la mujer y le dijo cómo era la cosa. Estas son las reglas de juego. Y entonces, esa relación que es el diseño de Dios y es el matrimonio que Dios hizo, Dios fue que lo casó. Ahora, ese hombre y esa mujer, ambos tienen que estar viviendo para gloria de Dios, amándose mutuamente, sirviéndose mutuamente. El hombre como profeta, enseñando a su mujer la palabra, guiándola a Cristo, como sacerdote, orando por su esposa, siendo rey, gobernando, cuidando, sirviendo en su casa, y la mujer sometiéndose, cuidando, alimentando, protegiendo a su esposo, su hogar. siendo como Cristo también ella, semejante a Cristo. Entonces, amados hermanos, que Dios nos conceda encontrar a través de la obediencia a lo que hemos estado aprendiendo la felicidad. Porque nosotros queremos ser felices, pero no perseguimos la felicidad, perseguimos la gloria de Dios. La felicidad es parte de todos los beneficios que Dios da. Son beneficios extras. El gozo va a venir después que te obedezca. Ay, no, no, yo no me someto a ese hombre. Ese hombre, que primero me haga como Cristo. Si usted piensa así, amada hermana, usted no va a glorificar a Dios. Tal vez tu esposo sea un impío. Tal vez diga que es cristiano y sea un desobediente. Pero la mujer va a dar gloria a Dios obedeciendo la palabra. Y el hombre por su lado debe dar gloria a Dios obedeciendo la palabra. Si él no lo hace, él va a dar cuenta. Y Dios, mire, va a usar la faja para ponerlo en cintura. Va a dar una buena fajazo. Unos buenos fajazos le va a dar para que se ponga derecho. Pero usted se va a liberar de esos fajazos obedeciendo. Pero también va a hallar gozo. Va a hallar paz, felicidad. Porque la felicidad viene de la obediencia. Es el resultado de creerle a Cristo y obedecer a Cristo. La felicidad no es lo que perseguimos, es la gloria de Dios. Así que glorifiquemos a Dios. Que Dios nos va a añadir todo lo que necesitamos, incluyendo la felicidad. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra, pidiéndote ahora que nos ayudes a poder comprenderla, a poder aplicarla y a poder creerla. Ayúdanos en nuestra incredulidad, porque pensamos muchas veces que eso no es para nosotros. Danos un corazón humilde, porque el orgullo se levanta contra ti. Ayúdanos a creer en tu palabra, a creer en ti, Señor. Y obedeciéndola, demos el testimonio de que ciertamente tú eres veraz. Gracias por tu palabra. No nos has dejado a ciegas como está el mundo, en tinieblas. Haznos ser luz para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén.